La doctora es Fabiana Geliberti y seguramente nos va a trazar un muy buen diagnóstico sobre cómo quedó la tercera edad después del neoliberalismo. Por supuesto, no hay ninguna duda que las miradas sobre la Argentina 76-83 y la mirada sobre la Argentina 89-2001 no entregan resultados muy distintos, pero hacer memoria, porque a veces uno anda gritando por ahí que esto no puede pasar nunca más. Y estamos hablando de los sectores más desprotegidos, los indefensos, los que requieren de un Estado tutor presente, que diga cómo y cuándo, pero que establezca reglas claras. Cuando el Estado se retira a través de su decisión de estar ausente, lo que hace es dejar a la intemperie a todos nuestros viejos. Doctora, ¿cómo va? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto en saludarlos porque habitualmente escucho el programa y además los admiro mucho.
¿Por dónde arrancamos cuando uno pide, bueno, el diagnóstico de situación de cada uno de los que usted tuvo la necesidad de atender en el Argerich, de que se van presentando en el hospital público a traer sus preocupaciones, las diarias, las cotidianas, pero también estamos hablando de sectores que están pensando en cómo banco la sobrevida, en cómo puedo llegar mejor? Y la verdad es que el panorama fue oscuro, muy negro durante mucho tiempo en estos últimos 4 años.
Sí, es así, Gustavo. Yo creo que por ahí sería interesante hacer una breve descripción de dónde estábamos parados también, uh-huh, ¿no? Como para que por ahí esto se note más. Soy geriatra, trabajo en el hospital desde que terminé mi residencia, hice mi residencia ahí, y durante el gobierno de Néstor hacía consultorio de gerontología. Por otras cuestiones y porque se fueron desarmando esos consultorios, en el día de hoy no hay gerontología en el hospital Argerich, por políticas también que son políticas de Estado, ¿no? Los profesionales fueron migrando a otros lados, otros fallecieron, también tenemos una alta tasa de mortalidad de compañeros. Entonces en ese momento estaba en el consultorio, veníamos del 2001, o sea, con el 2001 me tocó, recién habiendo terminado la residencia, recibir hasta pacientes que se suicidaban quemándose en la Plaza de Mayo, ¿no? Entonces el gobierno de la ciudad en ese momento nos ponía psicólogos por lo que era la tensión que había que soportar en esas guardias, esos días terribles de diciembre del 2001. Y en el gobierno de Néstor Kirchner se empieza a gestar esta posibilidad de hacer estos consultorios de geriatría. Y la verdad es que cuando empezábamos, por ahí yo veía 12 o 15 personas mayores en la tarde, y la verdad es que de esos 15 o 12 solo tenían cobertura de PAMI, dos o tres de ellos, con lo cual se hacía muy difícil poder indicarles medicamentos, poder indicar estudios diagnósticos que necesitáramos para tratarlos adecuadamente. Y esto, cuando yo me fui de esos consultorios, porque pasé cuidados paliativos por otras situaciones, ya promediando el 2010-2011, se había invertido de la planilla de 15, dos o tres por ciertas situaciones puntuales, porque no tenían la edad, porque recién estaban iniciando trámites, no tenían cobertura. Y la verdad es que para nosotros era una fiesta poder diagnosticar y que esos pacientes pudieran acceder a la medicación. Muchas veces esa medicación era gratuita, si era indicada por sus médicos. O sea que para nosotros la realidad cambió totalmente. Cuando Cristina se fue en el 2015, Argentina estaba en era uno de los países que más cobertura de jubilación de mujeres tenía, porque sabemos que las mujeres viven más, que llegan en peores condiciones porque les ha tocado cuidar, porque han trabajado informalmente. O sea que era, prácticamente se había alcanzado un 93% de cobertura. Esa fue una de las cosas que se desarmó durante estos 4 años. Y bueno, ni hablar de toda la suba de, podemos hablar de todo, ¿no? De que les aumentó el alquiler, la fórmula de movilidad afectó sus jubilaciones y en 3 años y medio les aumentó solamente el 20% su jubilación, teniendo, como vos bien decías antes, que soportar aumentos de medicamentos que en promedio son del 400%, sí, pero que en algunos que son monopólicos, digamos, su producción, ha llegado al 800%. Los pacientes se han tenido que endeudar para poder pagar tarifas, que también aumentaron entre un 1000 y pico% al 900%. Se han endeudado con los créditos de ANSES. Hay números que dicen que 2 millones y pico de personas mayores tienen créditos de ANSES y son normalmente para pagar deudas. Y esos son tasas usurarias y créditos leoninos porque les llegan a descontar el 30% de sus haberes mensuales, con lo cual quedan muy por debajo de la canasta. No nos olvidemos que los adultos mayores necesitan proteínas de alto valor biológico porque pierden mucha masa muscular, tienen sarcopenia, que es la disminución de esa masa, y lo cual es súper fundamental que esté en buenas condiciones para que puedan llevar una vida independiente y estén sanos. O sea que el neoliberalismo siempre trata a los adultos mayores como un gasto y la verdad es que el FMI lo ha dicho Christine Lagarde, ¿no? Que la verdad es que es una catástrofe que la esperanza de vida aumente.
Fabiana, ¿y cómo llegaban en este último tiempo los viejitos al hospital, en el sentido de que todo el tema este emocional que a todos nos afectó, el que tenía miedo de quedarse sin laburo, el que se quedó sin laburo, el que no llegaba a fin de mes, un mes, el que tenía que pagar una tarifa exorbitante, pero digo, uno tiene otras herramientas, la gente mayor tal vez tiene hijos que no lo pueden ayudar en ese momento, a veces tiene que ayudar a sus propios hijos, digo, ¿cómo llegaban y cómo afectaba en su salud todo eso emocional, no?
Y absolutamente, Miriam, es así, llegaban por ahí algunos muy angustiados contando esto que vos decís, que tenían que volver a recibir en sus casas a sus hijos, que no sabían cómo hacer con los remedios, que por tener quizás un auto de antes del 2009 no les dejaban de dar los remedios que antes recibían gratuitamente. No sé si ya lo dije, pero 900.000 jubilados perdieron beneficios de medicamentos gratuitos. Así que es una cifra súper grande. Y esa es la cifra que puede estar infraestimada, porque hay un montón de gente que cuando va a la farmacia y le dicen que no están los remedios, por ahí no tiene recursos para quejarse, porque lo que vos decías, las barreras que hay para los adultos mayores en cuanto a trámites, en cuanto a... son muy invalidantes. La verdad es que para nosotros nos parece una pavada que vayan y cobren por el cajero, pero a veces no es tan fácil. Y hay mucha angustia, sobre todo porque, lo que vos decís, no sabían cómo iban a encarar la boleta de la luz, los aumentos, o esa incertidumbre. La verdad es
no
que...
No prender la estufa.
La cantidad de neumonías que hubo este invierno fue increíble. Y vos preguntabas y te decían, no, doctora, ¿cómo voy a aprender si después no puedo pagar la cuenta del gas? Y también, obviamente, la otra es que restringían mucho en los alimentos que compraban para poder pagar impuestos, ¿no? No sé, el inmobiliario, porque también está esa concepción, ¿no? De que no quieren dejarles ahí cargas a sus hijos, o que les da mucho miedo estar en infracción y que vengan, o sea, y también como una gran... Viste que a veces uno dice, bueno, el envejecimiento exitoso es la adaptación a los problemas, a poder adaptarse a los cambios, pero a veces, viste que se hacen mucho problema por una cosa muy pequeña, sí, que quizás nosotros no nos haríamos ese problema, pero bueno, la angustia, el miedo, la depresión generan esto. Y esta depresión muchas veces lleva a que después se desarrolle hacia olvidos, hacia cosas que no sean transitorias, o sea, que no sean reversibles y que pueden llevar a una demencia. Porque cuando empezamos a deprimirnos, a no levantarnos de la cama, a no socializar con otros adultos mayores, bueno, hay grandes posibilidades de empeorar lo cognitivo.
Doctora, la pregunta, por supuesto uno no puede disociarse, no puede decir, ahora le voy a preguntar a la ciudadana y no a la doctora, porque en realidad uno es la suma de las partes. Pero cuando vos estás recibiendo a todos aquellos que son las víctimas del neoliberalismo, en algún momento te debes preguntar, ¿Y por qué? Te debes preguntar, ¿quién dio autorización para que esto suceda? Para que esta política de destrucción se lleve a cabo, para que se pueda destrozar la calidad de vida de millones de seres humanos y esos tipos que toman decisiones alrededor de una mesa, apolillen tranquilos a la noche. En algún momento, cuando surge eso, cuando por ahí hablas en la mesa familiar, en la cola de la verdulería o donde sea, con aquellos que están lejanos a esa realidad, y no te digo que te la niegan, pero qué sé yo, ¿será tan así? ¿Qué sensaciones surgen en la ciudadana, en la mujer que se sube al bondi o habla con sus vecinos y los vecinos te miran con cara torcida como diciendo, pero no estarás exagerando?
Sí, yo creo que eso por ahí me pasaba más en los tempranos meses de 2016, ¿no? Donde por ahí muchos me decían, no, pero no va a ser así, no exageres, no se viene, no, pero no es así.
No te vamos a sacar nada de lo que tenés.
No te vamos a sacar nada de lo que ya tenés, claro, pero ¿cómo le van a sacar los remedios a los jubilados? Pero de ninguna manera, ¿no? Eso no puede pasar. Bueno, yo creo que la verdad es que me parece que la gente está un poco lejana a la realidad por ahí de los adultos mayores, pero todos por ahí estamos un poco, porque cuando nos imaginamos a un adulto mayor, por ahí nos imaginamos al adulto mayor que vive en el geriátrico, ¿no? O en una residencia. Pero la verdad es que esos no son la mayoría de las personas mayores. Digo personas mayores porque, bueno, ha ido cambiando los términos en los que nos referimos, sí. Y las edades, ¿no? Ahora es el término elegido persona mayor y para mayores de 60 años después de la Convención Interamericana. Pero la verdad es que hay un montón de personas mayores que son autoválidas. Se mantienen en sus actividades culturales, hacen sus compras, viajan si pueden. Entonces, esa por ahí es la masa y yo creo que la gente no se autopercibe como persona mayor. Entonces, les parece como que es algo muy lejano. Además, está muy descalificado el tema de persona vieja o de persona mayor. En la sociedad todo lo exitoso es joven, generalmente varón, y es todo lo opuesto a lo que nos al ideario que nos quieren imponer de lo que es la vejez. Hay culturas donde no, donde la vejez es respetada, se piensa en su sabiduría, bueno, no es lo que nos está pasando y yo creo que hay un gran interés de que esto sea así o de que nos hagan pensar esto. Entonces me parece que pensar, bueno, si los viejos, les van a bajar la jubilación, no, si no van a perder el poder adquisitivo con la nueva fórmula. No es así, esto no va a suceder. Me parece que es como un poco de un mecanismo de defensa, como yo voy a llegar a esa edad, no, ahora por ahora no me quiero preocupar de eso. Desgraciadamente después me tuvieron que dar la razón porque la verdad es que si voy a comprar, donde voy a comprar, recibieron toda esta disminución de poder adquisitivo de los adultos mayores, los escuchan que no están bien. La verdad es que a mí, si hay una cosa que me pone muy mal es ir a la farmacia. Tengo que hacer compras en farmacia porque tengo a mi mamá que está adulta mayor, va a cumplir 85 años y le voy a comprar los remedios. Pero lo que veo en la farmacia, desgraciadamente, me entristece porque primero que hay muy poca gente, me dicen los farmacéuticos que los que van a comprar tienen que a veces elegir. Y la verdad es que no se puede elegir entre un antihipertensivo y no sé, un anticoagulante, porque la verdad es que los dos son necesarios para sostener ciertas patologías. Y la verdad es que poner a los adultos mayores, que laburaron toda la vida, que si tuvieron suerte pudieron, digamos, ahorrar, tener su casita para poder estar tranquilos en esta etapa de la vida, que ya, si ustedes se dan cuenta, esta etapa de la vida, con el aumento de la expectativa de vida, que en este momento para las mujeres en Argentina es de 80 años y para los hombres es de más o menos 74, hace que vivamos más en la tercera edad que en la niñez y la adolescencia sumadas. O sea, si uno llega a los 60 años puede tener una expectativa de vida promedio de 22, 25 años. La verdad que eso es un montón. Y pasarla mal durante todos esos años en un país donde en 1948 fue el primer país de Latinoamérica que legisló sobre los derechos de la ancianidad. La verdad es que uno a veces lo lee y no lo puede creer, lo palpa todos los días y no lo puede creer.
Bueno, a nivel planetario fueron declaraciones tristemente célebres de Christine Lagarde cuando estaba a cargo del Fondo Monetario Internacional, 2012, y dijo que el gran problema de la economía mundial, que la dejaba casi en riesgo, era que la gente vivía más de lo esperado. Y entonces empezó a ordenar, bueno, nosotros padecimos esto en diciembre de 2017, empezó a ordenar lo que llamamos reforma previsional, que suena, bueno, a ver qué será eso, y qué será eso implica que van a gastar menos, o sea, la inversión en la tercera edad debe descender para que los balances de los estados den positivo, y que bueno, si el asunto es que vivan menos de lo esperado en función de que mis balances den bien, y será ese el camino. Eso lo dijo sin ponerse colorado en 2012, en una conferencia de prensa que dio la vuelta al mundo en un clic de mouse, la titular del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, uno empieza a pensar que estos tipos, en cuatro sillas sentados alrededor de una mesa, son los que pueden llegar a decidir, bueno, queremos que esto sea el futuro del planeta, que mueran de inanición, arrinconados contra un costadito de la vida, y ya está, es demasiado, ¿para qué tanto?
Totalmente, Gustavo, vos sabés que me tocó, y Miriam, tocó estar de guardia el 17 de diciembre en el hospital Argerich, y nos tocaba la zona de...
Claro, la represión, sí, la zona de la represión. La represión, claro.
Y recibimos muchos heridos, y entre ellos recibimos a un adulto mayor de 80 y pico, que le habían pegado en el piso. Uh-huh. Un señor que estaba solo, y que era un ejemplo de lucha, porque decía, no, yo si tengo que volver a ir, voy a volver a ir, porque esto no se puede admitir. Y me acuerdo que lo tuvimos toda la tarde, porque lo tuvimos en observación, sobre todo porque estaba solo, sí. Y se tenía que volver a su casa solo, y no tenía quien lo llevara a su casa. Las ambulancias de ese día estaban a full, yendo y viniendo. Más a la noche, llegaron al hospital Guado de Pedro, Fernanda Raberta y Laura Alonso, la buena, ¿no? También fue Santoro a ver a los heridos, pero... ellos, Fernanda creo que fue, se encargó de que lo llevaran a su casa al abuelo. Uh-huh. Y la verdad es que fue terrible verlo, ¿no? Porque era la imagen, después recorrió una imagen también de un viejito ahí en el cerca de la plaza, rodeado por tres motos y que sí. También lo estaban gaseando, y la verdad es que no se podía creer. Yo a veces pienso que estoy en otro país, porque veníamos sí. Faltaba mucho, por supuesto que faltaban cosas, faltaba por ahí que más adultos mayores accedan a viviendas dignas, no sé, con algún plan de viviendas del Estado, con él, no sé, faltaban muchas cosas, pero se estaban haciendo muchas cosas, el plan de cuidadores domiciliarios, que ahora por suerte en PAMI hay una secretaria de Derechos Humanos que sabe un montón, que se llama Mónica Roquet, que estuvo durante mucho tiempo en desarrollo social a cargo de políticas de tercera edad, creo que es del 2002 al 2015, y me parece que se va a ir encaminando, pero es como que cuesta mucho, porque vos avanzás y viene un gobierno neoliberal o neocolonial y te tira para atrás todo lo que avanzaste, y la verdad es que es estar a menos 10, es como una cosa muy muy bipolar, que agota en algún punto, pero bueno.
¿Cómo es eso de cuidadores domiciliarios? Digo, ¿qué harías vos, por ejemplo, con qué tres o cuatro cosas sería lo que pensás que de acá al futuro se puede empezar a hacer? Porque por ahí no son cosas que demanden tanto dinero, sino más bien voluntad, ¿no
sí,
es cierto?
Totalmente. Bueno, de eso, viste, de lo que hablamos de los cuidadores domiciliarios, es un plan que implementó Desarrollo Social, que se trata de capacitar cuidadores y cuidadoras uh-huh. para que ayuden a los pacientes, por ahí no a los que necesitan una gran ayuda, pero viste, uh-huh. hay pacientes que no pueden salir a comprar, claro. Hay otros que necesitan que les hagan la comida, otros que los ayuden con el aseo de la casa, bueno.
Acompañarlos a comer, porque no comen solos.
Totalmente. Y bueno, se implementó ese sistema que, por supuesto, también fue desfinanciado durante estos 4 años, porque de 15.000 cuidadores que se habían formado hasta el 2015, pasaron a formar, creo que algo así como 5.000 en los últimos años. O sea, vos fijate cómo todo tiene que ver con todo, cómo lo escuchaba Renata Tristán decir lo del CCK, no fue reparado ni mantenido en los últimos 4 años. Bueno, es todo así, todo lo que se va encontrando termina siendo así, la deuda para los prestadores de lo que antes era profe, incluir salud, o sea, tenemos pacientes que vienen a cuidados paliativos que obviamente no pueden afrontar ni remis, ni ninguna situación. Y profe les tiene cortadas ahora se están tratando de normalizar, pero digo, todo fue así. El gobierno de Néstor y Cristina, si no teníamos un remedio en el gobierno de la ciudad, no nos lo daba, íbamos a golpear la puerta de desarrollo social y ningún paciente se quedaba sin remedio. Podía tardar un poco más, menos, pero yo podía recetar lo que necesitaba para el dolor. Y bueno, en estos 4 años no, si no estaba en ciudad, no estaba en nación, o sea, lo más inhóspito. Perdón, volviendo a lo de los cuidadores, sí. Es súper importante porque evita las internaciones, evita que los pacientes tengan que ir a una residencia. Hay pacientes que no tienen familia y hay familias que tampoco pueden cuidar. Y hay un programa muy interesante, viste que vieron que siempre hablan de los adolescentes ninis, ¿no? Ni que estudian, sí. ¿No? Y en realidad la mayoría de esos que dicen, ay, no hacen nada, cuidan en sus casas. Porque tienen un abuelo para cuidar, tienen un hijo para cuidar, tienen una mamá para cuidar, tienen muchos adultos mayores, algunos, para cuidar. Entonces, tampoco la realidad es tan así. Y, bueno, me parece que hay que ir saliendo con estas cosas, que se hayan suspendido los cobros de las cuotas de los créditos de ANSES durante 2 meses, creo. Eso es muy importante. Tenemos que pensar que eso, si ya no les alcanzaba la plata con el aumento de las tarifas, el aumento de los medicamentos, el aumento de la canasta, encima pagando un 30% de su sueldo de un crédito usurario, nunca iban a poder ni tomar leche, ni comer nada de carne. Entonces, la verdad es que me parece que eso es ir a donde más se necesita. Por supuesto que estaría buenísimo que todos los jubilados puedan tener un aumento, pero me parece que el diagnóstico está muy bien hecho. Los más perjudicados son los que cobran la mínima y los que habían tomado créditos.
Doctora, gracias por este ratito del sábado, pero esencialmente por tu trabajo y tu compromiso y la pasión, porque tu tono de voz desnuda esa pasión, y no hay otra forma de meter mano ante tanta injusticia que sea abriéndonos camino en función del compromiso y la pasión. Doctora, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y excelente el programa.
Escuchaste a la doctora Fabiana Geliberti, médica especialista en clínica médica, pero esencialmente gerontóloga, geriatra y experta en cuidados paliativos. La encontraste en el Argerich, la escuchaste hoy, de la mano, insisto, básicamente de su pasión.